El Monseñor Jacques Saudeau, del Pontificio Consejo para la Familia y quien también es médico, ha informado en la edición número 19 de abril del año 2000 del Observatorio Romano que los adolescentes si cambian su conducta, si se les guía correctamente. Monseñor Saudeau descubrió que en Uganda, Tanzania y Nigeria hay grupos juveniles que han sido organizados por religiosos, sacerdotes y seglares y que están preocupados por los jóvenes. Entonces, estos grupos se dedican a luchar contra el SIDA y tienen nombres muy significativos como Juventud Viva y Juventud para la Vida. A estos grupos informales, que son independientes de cualquier gobierno u organización estatal, pertenecen chicos y chicas de 16 a 18 años de edad que se dedican a difundir la continencia, que es la abstinencia sexual, hasta el matrimonio y la castidad conyugal entre sus compañeros de clases. Estos grupos no son proyectos teóricos, existen realmente, de hecho han existido durante varios años, son discretos y eficaces. Sin lugar a dudas, este es el modelo que hay que seguir. Ciertamente no es un modelo fácil de emular, pero es un modelo plenamente humano, que se basa en la fe y en la esperanza, no en un pedazo de goma hecho de látex. Con los millones de dólares que se gastan en el negocio de los profilácticos, se hubiera podido lograr mucho más para la juventud africana, para su educación, para brindarles apoyo y para una prevención eficaz del SIDA fundada en la castidad. Monseñor Saudeau también informa que cada vez más jóvenes ugandeses están esperando hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Las encuestas realizadas en Kampala, la capital del país, arrojaron que solo el 31% de los chicos entre 15 y 19 años de edad fueron continentes hasta el matrimonio en 1989, pero esta cifra había aumentado al 56% en el año 1995. Entre las chicas, este índice aumentó del 26 al 46%. Entre los hombres casados, el índice de relaciones infieles disminuyó de un 22,6% a un 18,1%. Al mismo tiempo, la tasa de enfermedades de transmisión sexual bajó del 21% al 5% de 1990 a 1996. La edición del diario Baltimore Sun Injury del 16 de julio de 2002 informó que el índice de infecciones del VIH-SIDA en Uganda descendió del 31% en el año 1999 al 8,3% para el año 1999. Como ya hemos visto, la castidad es el método de prevención que muchos prefieren en Uganda. Esas cifras indican que existe un método eficaz para impedir el SIDA y muchos jóvenes ugandeses y de otras partes del mundo lo conocen y lo están usando. Ha llegado la hora de cambiar de táctica.
El padre Jorge recoge una forma de transmitir este pensamiento que realizaron en Japón. En esta campaña japonesa contra el SIDA dicen algo que es bastante fuerte pero muy clarito, ¿eh? Dice lo siguiente, lo recogía el diario ya. ¿Sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo te estás acostando con su anterior amiga, con un amigo que ella tuvo antes y con las amigas de ese amigo? Quizá uno de ellos tenía SIDA. Palabras fuertes. ¿Cómo le pasó? En fin, aquella chica, dice que es un caso histórico, que un día descubrió que tenía SIDA y que después se enteró que hace un tiempo había muerto el chico con el que había tenido relaciones. Había muerto de SIDA. Harvey Finenberg, que es decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, dice que cualquier persona que practique relaciones sexuales fuera del matrimonio se expone al SIDA. El virus del SIDA corrompe los fluidos vitales, transformando la sangre y el semen de fuentes de vida en instrumentos de muerte. Y durante el periodo de latencia, que puede durar 8 años o más, el paciente se encuentra sano, pero puede transmitir el virus a otra persona. Y al renglón seguido, el padre Jorge vuelve a repetir con insistencia y distintas perspectivas la gran falsedad que es el procurar combatir el mal del SIDA con los preservativos. Y el padre Jorge lo que hace es citar un montón de expertos en la materia que coinciden en esta afirmación. Por ejemplo, los sexólogos norteamericanos Master Johnson y Colony afirman que conocen casos de contaminación de SIDA por vía sexual a pesar de haber usado el preservativo. Carlos Domat, ministro de Sanidad italiano, en una carta a 20 millones de familias, recomienda la castidad contra el SIDA, pues el preservativo no es remedio seguro para prevenir el contagio. La Audiencia Nacional, en una sentencia del año 93, anuló una campaña justamente a favor del SIDA, diciendo que la cuestión del preservativo fallaba en un alto porcentaje y por lo tanto no era merecedora de confianza.
Y nos sigue diciendo padre Jorge que está comprobado que en el 10% de los casos el uso del preservativo no evita el contagio del SIDA. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine indica que el fallo del preservativo para prevenir la transmisión del SIDA puede llegar al 17%. El doctor Romero Aguirre, urólogo, escribió en el ABC de Madrid que algunos medios de comunicación nos han presentado el preservativo como la mejor solución para prevenir el SIDA. Y la mejor solución para prevenir el SIDA no es el preservativo, sino es educar a la juventud en valores éticos y enseñarla a fortalecer su voluntad para que no sea esclava de sus instintos, siendo fieles en el matrimonio y manteniendo la castidad hasta llegar a él. Esto a muchos le puede parecer una utopía, pero el padre Jorge nos dice que no lo es, porque él conoce muchos matrimonios fieles y muchas personas castas que se sienten muy felices. El preservativo, nos dice el padre Jorge, no es la solución ideal para la prevención del SIDA. El preservativo puede solucionar solo relativamente el problema.
Y aquí nos cita también el padre Jorge al profesor Polaino, que es el catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, y nos cuenta que él ha dicho que es un error combatir la difusión del SIDA mediante el uso del preservativo, y cuenta que él mismo dice que ha tratado a muchos pacientes con SIDA que habían usado preservativos. Probablemente si no lo hubieran utilizado no habrían tenido esas relaciones sexuales y ahora no tendrían SIDA. Un estudio de Suiza demuestra que durante un programa de distribución de preservativos que duró 3 años, el porcentaje de chicas que mantuvieron relaciones sexuales aumentó del 36 al 57%. Un doctor británico ha criticado algunos aspectos de los programas de educación sexual por su tendencia a estimular la actividad sexual entre los jóvenes, según informó el periódico The Times del año 1999. El doctor Trevor Stammers, de la Escuela Médica St. George, en Londres, afirmó que simplemente dando lecciones de educación sexual y distribuyendo preservativos a los jóvenes no se hace nada para evitar los embarazos entre las adolescentes, y de hecho puede estimular a los jóvenes a comenzar su actividad sexual a una edad más temprana. El doctor Stammers escribió un artículo sobre este tema en el último número de la revista de la Asociación Médica Británica, Postgraduate Medical Journal. En su escrito, el doctor explicó que si los maestros y padres de familia realmente quieren prevenir los embarazos entre las chicas, deberían averiguar los motivos que fomentan la edad sexual precoz entre los jóvenes. Además, el doctor citó varios estudios en los cuales hasta el 70% de las chicas que perdieron la virginidad posteriormente lamentaron el hecho.
Y continuamos con nuestro número 6816, y estas afirmaciones de que la solución del SIDA se consigue a través del preservativo, vemos que son contundentes, ¿no? Vemos que está clarísimo, y es muy lógico lo último que acabas de decir, Cristian, porque todas estas propagandas que se han visto, ahora ya no se ven, pero que se han visto en España, se han visto en la Argentina, efectivamente son una incitación. Y evidentemente el clima de promiscuidad es lo peor que se puede buscar para solucionar el SIDA. Es como procurar intentar apagar un incendio con querosén. O sea, nada medianamente lógico lo que hace en un incendio es tirar querosén, como nadie. Por eso es absurdo fomentar la promiscuidad en este problema tan grave del SIDA. Gracias a Dios, cuenta el padre Jorge, lo vamos a ver un poquito más adelante, en los Estados Unidos por lo menos en el gobierno de Bush y luego de Clinton, se ha visto que no tiene sentido. Evidentemente, acá el padre Jorge no lo dice, pero aquí hay unos intereses económicos enormes por parte de aquellos que fabrican este tipo de productos, ¿no? O sea, dedicarse a vender masivamente o a repartir gratuitamente en los países es lo que les puede convenir, ¿no? Y además es un pecado muy grave. Seguramente ustedes recuerdan el problema que hubo recientemente en la Argentina cuando el ministro de Sanidad también repartía gratuitamente estos anticonceptivos, y un obispo dijo que cuando él veía una carta que él escribió privadamente, que después se armó un escándalo, pero decía, cuando él veía a este señor ministro repartiendo a los jóvenes el preservativo, le venía a la cabeza o recordaba aquella afirmación del Señor que dice, aquellos que escandalicen a los jóvenes, a los niños, más vale colgarles una piedra de molino y echarlos al mar. Saben que se armó un escándalo tremendo, tremendo, porque el gobierno argentino pidió que a Monseñor Baciotto lo sacaran, digamos, porque era el obispo castrense. Hubo una queja a la Santa Sede no dijo absolutamente nada, y habitualmente es una cuestión que no está todavía resuelta, porque es una arbitrariedad. El Poder Ejecutivo no puede resolver por sí solo un acuerdo aprobado con el Senado y un acuerdo internacional. En fin, pero ya se ve que toda esta cultura de la promiscuidad, esta cultura, es algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Y a veces incluso la gente no lo sabe, pero a través de préstamos internacionales vienen esos préstamos internacionales con cláusulas para fomentar la anticoncepción a través de los preservativos, a través del aborto. Evidentemente, quien conozca un poquito de geopolítica sabe que cuantos más nacimientos hay en una nación, mayor poder tiene ese país. Entonces, en algunos gobiernos, evidentemente lo que no les conviene es que nazca gente. Entonces, esas políticas internacionales de decrecimiento poblacional vienen a veces en esos préstamos internacionales. Bueno, pero siguiendo con el tema tal como lo trata el padre Jorge, les decía que sí, el padre Jorge sigue explicando y abunda en la cuestión de que el preservativo no es un remedio eficaz para preservar del SIDA. Cita, por ejemplo, al profesor Hans-Jürgen Rettig, que es director de la Oficina Federal Alemana de Sanidad, quien afirma que la prevención del SIDA mediante el preservativo es un cuento de hadas. Una afirmación bastante poco corriente para un alemán, que son todos serios y medidos, ¿no? Un alemán, imaginarte decir que tal afirmación, nosotros los latinos nos cuadra bastante, pero que el director de la Oficina Federal Alemana lo diga de esta manera, llama la atención. También el doctor Jerónimo Lejeune, catedrático de genética de la Universidad de París, dice que todos los responsables de la salud saben perfectamente que los preservativos no pueden parar esta epidemia. Bien, y un informe de la ONU sobre el SIDA reconoce que el uso del preservativo es jugarse la vida como quien juega a la ruleta rusa. También una afirmación bastante notable. Y ya una afirmación bastante fuerte es la que hace Cecil H. Fox del Instituto Nacional de la Salud de Maryland. Él explica que el virus del SIDA es más pequeño que los poros de goma del preservativo, según Hopkins en Population Report, y dice que el diámetro de los poros de la goma es de 5 micras, mientras que el tamaño del letal virus del SIDA es de 0,1. Es decir, que el virus es 50 veces más pequeños que los poros de goma. Y pone como ejemplo comparativo, es como una pelota de tenis entrando por el aro del tablero de básquet.
Y a continuación nos cuenta el padre Jorge que también otro investigador sobre este tema de los preservativos, el doctor Johannes Lelkens, de la Universidad de Maastricht advierte que los profilácticos más seguros no se libran de agujeros, ranuras y orificios mucho más grandes que el tamaño de los del virus. Según el doctor Lelkens, los preservativos no logran evitar embarazos en un 12% y su tasa de fallo es mucho mayor a la hora de frenar el virus del SIDA, cuyo tamaño es 30 veces menor que la cabeza de un espermatozoide. Actualmente, los test eléctricos de permeabilidad de los preservativos son capaces de localizar agujeros de entre 10 y 12 micras, es decir, agujeros de 100 a 120 veces más grandes que los del virus del SIDA. Es por eso que ninguno de los 800 sexólogos que asistían a una conferencia sobre el HIV levantó la mano cuando se les preguntó quiénes de ellos confiarían en un preservativo durante las relaciones sexuales con alguien que ellos supieran que tuviera SIDA.
Interesante, ¿no? O sea que preguntaron a 800 sexólogos, ¿quién de ustedes se animaría entonces a tener contacto sexual con una persona que saben que tiene SIDA, pero utilizando el preservativo, ¿no? ¿Cuántos? Ninguno.
Y el cardenal López Trujillo dijo por la radio inglesa BBC que los gobiernos deberían exigir que los paquetes de preservativos llevaran un aviso, así como tienen los cigarrillos, ¿no? Dice que tendría que decir lo siguiente: no garantiza el sexo seguro. El contagio del SIDA se debe casi siempre a relaciones sexuales, y estas son fomentadas por la falsa propaganda de que los preservativos dan una seguridad absoluta. Por eso la Organización Mundial de la Salud señala que la evolución de los comportamientos sexuales es un imperativo capital. La Oficina Suiza de Información sobre el SIDA dice: los estudios más recientes sobre la prevención del SIDA demuestran que la suposición de que los preservativos ofrecen una protección fiable contra el SIDA es una peligrosa ilusión.
Y en este sentido, el doctor Billings nos dice que es poco serio enseñar que se puede confiar en el preservativo como medio para prevenir el SIDA. Y nos vuelve a recordar que la mejor forma de preservar del SIDA es la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. Aquí llega el momento que les comentaba, en el que el padre Jorge cuenta cómo en los Estados Unidos el presidente Bush retiró el dinero federal a favor de los preservativos y los destinó a programas de castidad. Y en este sentido, decía el presidente Bush, no debemos tener miedo a enseñar lo correcto. Los pedagogos han comprobado experimentalmente que la enseñanza de la castidad no solo favorece la maduración del carácter, sino que disminuye el número de embarazos entre adolescentes de modo más eficaz que la enseñanza de cualquier sistema anticonceptivo. Por eso dicen, ¿no sería mucho más eficaz educar a los jóvenes en la pureza? El doctor Luis Riesgo, que es psicólogo, ya lo hemos citado muchas veces, que está especializado en temas de familia y de educación, escribió una carta al director del Diario de Cádiz sobre este tema, ante el aumento de la enfermedad del SIDA y ante esta imposición por parte de los medios de comunicación y por parte del gobierno del uso o la distribución de los preservativos, ¿no? Entonces Luis Riesgo decía, bueno, sobre esto no hay nada más falso, porque el preservativo, dado su elevado porcentaje de fallos, no es solución. La verdadera solución está en, y dice, dos puntos. Primero, en desterrar el mito de que con el preservativo se puede tener relaciones sexuales sin riesgo, primero. Segundo, eliminar de los medios de comunicación las campañas de propaganda de preservativos. Tercero, estoy resumiendo, educar a los adolescentes en la castidad. Y por último, que la enseñanza de la religión, de la moral, vuelva a tener en las aulas el lugar de honor que nunca les debió ser arrebatado.